5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Suárez y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas para todos los gustos. Los extraterrestres harán acto de presencia en Planet 51. El cine español tiene su cuota de pantalla con Tú eliges de Antonia San Juan. La comedia aparece de la mano de la pluriempleada Kristen Stewart en Aventureland. El terror hará saltar todos los dispositivos eléctricos en Paranormal Activity. Y el ganador de un Oscar, Fernando Trueba, nos ofrece El baile de la victoria. Por supuesto, no nos podemos olvidar de Ken Loach, que vuelve con Buscando a Eric. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Un lugar donde quedarse, de Sam Mendes. En Cazadores de Sueños escucharemos el reportaje de Belén sobre un director. Y en la sección de Clasimanía, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Y por supuesto, Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos hablará en esta ocasión de un tal Rafael, apellido Gordon, que es uno de los directores más independientes del cine español y por eso nos interesa. Y si quieres escribirnos para comentarios, dudas y sugerencias, puedes hacerlo a la dirección directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si nos quieres escuchar en diferido, porque no pudiste hacerlo en directo, nos puedes escuchar en la página web www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. Y en la propuesta de esta semana, o mejor dicho, en la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de la película Amelia, quisiéramos que nos hablases de tu película favorita de aviación. Tenemos un comentario de Mar Domínguez que nos habla o nos dice que a Amelia le gustó muchísimo, sobre todo desde el punto de vista fotográfico. Y en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Planet 51, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película favorita de extraterrestres. Dinos si prefieres a las de Spielberg con E.T. o Encuentros en la Tercera Fase, o tal vez prefieras una clásica, La invasión de los ultracuerpos, o tal vez prefieras las películas famosas de la serie B americana que tanto éxito tuvieron. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que queríamos destacar esta semana, hay que decir que Guillem Morales está dirigiendo el largometraje en el que participan Belén Rueda y Lluís Homar. Es una película de intriga en la que investigan la muerte de una hermana del protagonista que ha perdido la vista por una enfermedad degenerativa. A la protagonista, Belén Rueda, le ocurre exactamente lo mismo, está perdiendo la vista. Y podríamos decir de alguna manera que esta historia pues recuerda muchísimo a Grito en la oscuridad de Audrey Hepburn. Y en cuanto a las noticias de carácter internacional, hay que decir que Cameron Díaz y Tom Cruise van a rodar en Sevilla y Cádiz una comedia de acción que curiosamente tuvo que ser suspendida por motivos de seguridad. El motivo fue que se escaparon de los corrales un grupo de toros nada más y nada menos que dos veces, y por motivos de seguridad tuvo que suspenderse la corrida. Y por último, recordarles una de esas noticias que a todos nos llama la atención, y es que el grupo de actores favoritos de Zapatero organizó hace unos días una campaña en favor de Evo Morales, poniéndolo como ejemplo de democracia. Me parece que el mundo del cine está dando un espectáculo tremendo, porque pensar que Evo Morales es un personaje democrático, cuando es realmente un político populista, pensar que este es un modelo de democracia para Sudamérica nos parece realmente lamentable, que estos actores se dediquen a promocionar a este tipo de personajes que para nada son democráticos. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera en esta ocasión. Vamos a ver si somos capaces de encontrarla. Tecleamos, como siempre, en nuestra sección de taquilla, vamos a ver cómo está la taquilla y rápidamente se lo decimos. Tardamos unos segundos, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí estamos. Tenemos la taquilla de esta semana. En primer lugar, como no podría ser de otra manera, la película Luna Nueva, de la saga Crepúsculo. En segundo lugar, 2012, esa película de Ronald Emmerich. En tercer lugar, Cuento de Navidad en 3D, una película que está teniendo notable éxito. En cuarto lugar, la española Zelda 211, que está comportándose magníficamente en taquilla. En quinto lugar, Amelia. En sexto lugar, Ágora, que se mantiene, se agarra al top ten de manera bastante potente. En séptimo lugar, Siempre a tu lado, Hachiko, una película que habla sobre la lealtad. En octavo lugar, Millennium 2. En noveno lugar, GeForce. Y en décimo lugar, una película de la que hablamos la semana pasada, Julie and Julia. Y ahora sí, vamos a dar paso a la cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La cartelera.
Como no podía ser de otra manera y dado el éxito que preveemos, en esta ocasión vamos a ser patriotas y te vamos a hablar de Planet 51, una coproducción española, británica, estadounidense, dirigida por Javier Abad, Jorge Blanco y Marcos Martínez. Estamos hablando de una producción bastante potente que sabemos o que pensamos que va a tener mucho éxito. Curiosamente, esta película en algunos lugares, concretamente en heladerías, se promocionó de una forma muy particular, ya que te daban invitaciones y comías uno de esos helados de Planet 51. Concretamente, más que invitaciones, creo recordar que eran pegatinas. Por otra parte, vamos a ver lo que ha dicho la crítica de esta película. Curiosamente, Fila 7, la revista mensual cinematográfica de Internet, nos ofrece una crítica muy curiosa. La titulan de esta manera: La invasión que vino de España. La crítica es de Laura Montero Plata y dice lo siguiente: a pesar de que se repite el esquema clásico del enfrentamiento ante lo desconocido, de su posterior aceptación y del consiguiente happy end, Planet 51 es la demostración de que en España también se puede aspirar a tener un guion atractivo y con varios niveles de lectura y una animación de calidad sobresaliente. Este es el comentario de Laura Montero en la revista Fila 7. Y ahora vamos a contarte un poco las curiosidades de la película que son realmente interesantes. En la versión inicial, Chuck, el astronauta, no se quitaba el casco en toda la película. Por otra parte, la comida flota y brilla como homenaje a otra película de ciencia ficción clásica de los años 80, Cocoon. Por eso se le puso este nombre tan particular. Hay que decir que Planet 51 está inspirado en los Estados Unidos de los años 50, concretamente en California del Sur. Por otra parte, según palabras del codirector Javier Abad, el equipo prefirió diseñar sus propias herramientas y software de animación por ordenador. Por otro lado, el director Jorge Blanco y los codirectores Javier Abad y Marcos Martínez fueron creador jefe y equipo creativo respectivamente de la exitosa saga de videojuegos Comandos. Por eso les auguramos un gran futuro, ese videojuego al que todos hemos jugado y con el que todos hemos disfrutado. Y por último, nos gustaría recordarte el argumento de la cinta por si te animas a ir tú con tu familia, con tu novia, con tus amigos o con tu mujer. Si prefieres ir a esta película, escucha este comentario. El capitán Charles, Chuck, aterriza en Planeta 51, creyendo ser el primero en pisar su superficie. Descubrirá para su sorpresa que ya está habitado por unas curiosas personas verdes que viven en un mundo que recuerda a los Estados Unidos de los inocentes años 50, sumidos en la paranoia de una inminente invasión alienígena. Con la ayuda del joven Len y sus amigos, Chuck intentará regresar a su nave antes de ser capturado.
Chuck Baker tiene todas las cualidades, pero en una misión rutinaria para explorar un planeta lejano, descubre que está preparado para todo. Menos para esto.
¡Puedo respirar!
¡Te he encontrado al alien!
Yo no soy el alien. Tú lo eres.
¿No eres tú?
¿Tú?
¿Qué?
¿Qué?
¿Eh?
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 ¡Hola!
¿Hola?
En noviembre.
Si me pillan ayudándote, no sé lo que me harán.
¡Robert! ¡Robert! ¡Cuánto me alegro de verte!
¿Estás ocultando al alien?
¡Registra en la casa!
Es claramente escritura alienígena. Dice, rendíos o morir.
Diabólico. El único modo de salir de ese mundo...
Hay un módulo espacial en órbita y si no estoy en él en 74 horas, se larga la Tierra sin mí. ¿Capís?
¿Quieres que te lleve hasta tu platillo volante?
Eres mi única esperanza.
Es intentando encajar en él.
Deja esto a un profesional.
Señoras, ¿quién quiere conocer a un astronauta?
¡Nos comerán para cenar!
Los aliens no quieren comernos.
¿Aliens?
Quieren cosechar nuestros órganos y esclavizar nuestras mentes.
¡Será mejor que corramos!
El 27 de noviembre.
¿Dónde está tu amo? ¡Habla!
No hay nada como el hogar.
Abre la boquita o el monstruo malvado te llevará.
Planet 51.
La segunda película que vamos a comentar es Aventureland, una película estadounidense dirigida por Greg Motola, autor de, entre otros, de películas como Supersalidos. Actualmente está dirigiendo o tiene pensado dirigir la película Paul. El reparto lo componen Kristen Stewart, que es una actriz muy, muy conocida por la saga Crepúsculo, y el actor Jesse Eisenberg. Hay que decir que Jesse Eisenberg es conocido por películas como, por ejemplo, Bienvenidos a Zombieland, La sombra del cazador, La historia de Brooklyn, La maldición, El bosque o Emperor's Club. ¿Y qué más podemos contarte de la película? Pues podemos hablarte de lo que ha dicho la crítica, concretamente Manuel Yáñez en Fotogramas, que le pone 4 estrellas y dice lo siguiente: la cinta exprime sus principales bazas, sus diálogos entrecortados reflejan el terror existencial de los personajes y el detallismo iconográfico aviva el retrato generacional, lo convierten en un revival de los años 80 con resaca setentera. Esta es básicamente la crítica que hizo Fotogramas. Y ahora sí te comentamos un poco el argumento. James acaba de graduar y en vez de un viaje por Europa, el despido de su padre y la falta de ingresos familiar le obligan a trabajar en el parque de atracciones local.
My estimate for the Europe trip was a little off.
I suggest you get a job.
A summer job.
Happy graduation, kiddo.
I wrote for the Gordian Knot. It was a literary journal.
No, I've never actually driven an asphalt mixer per se, but I did once drive my friend's van to Wisconsin on a pretty lengthy road trip. What am I supposed to do? I'm not even qualified for manual labor.
Life after college is not exactly what James expected.
I don't have much work experience.
James? Wait, that's not right. James?
Yeah.
By accepting his t-shirt, you are...
hired.
Now, he'll get to deal with exciting career opportunities.
Nasty.
You'll get better at avoiding that.
On the job training.
You get a 5-minute bathroom break every 2 hours. I recommend saving a few of those up in case you have to go number 2.
And inspiring leadership.
All right, the race is on. We have a winner. Here is this.
Hey, James. Have you ever seen a horse race before?
You really got it going on there. You've got it free!
This is how we met.
I'm amazed at how tiny my paycheck is.
We are doing the work of pathetic, lazy morons.
Face.
For those who think I feel.
Party at my house tonight. My dad's out of town.
Yeah, I'm invited.
Yep. That's why I'm telling you.
Let's party!
James, every time you meet a beautiful woman, don't you imagine what she'd look like naked?
Come in?
Yeah, you go ahead. I'll be in a second.
Oh, overhead him! Look at this thing.
Yeah! Be cool with that.
From the director of Superbad.
Nice bite, Grandpa! There's a whole corn dog.
My brother's such a douche.
The worst job ever.
Whoa, you're dead!
You were trying to kill me.
Get out of my doorway!
You don't know what I'm capable of!
Thanks, Bobby.
Hey, no problem.
Might just lead.
I love your song. Come on, let's dance.
To the best time of his life.
You get to refrigerate these?
Mm-hmm. They smell weird?
Yeah.
Fry these up.
Adventureland.
You been drinking drugs?
I think I had a bad corn dog.
Yeah, don't ever eat the corn dogs.
La tercera película que te vamos a comentar es un drama dirigido por el español Fernando Trueba, aunque la película es una producción argentina. Se llama El baile de la victoria. A Fernando Trueba lo hemos visto últimamente en películas como El embrujo de Shanghái, Calle 54, La niña de tus ojos, Lumière y compañía, o, como ustedes puedan recordar, fue el ganador del Oscar por Belle Époque en el año 1992. El reparto lo componen dos actores de lujo, Ricardo Darín y Ariadna Gil, dos intérpretes que nos parecen fabulosos. A Ricardo Darín sobre todo lo conocemos o lo hemos visto últimamente en una película que es altamente recomendable, El secreto de tus ojos, en la que interpretaba al personaje Benjamín Espósito, una historia de intriga realmente impactante. Y por otra parte, Ariadna Gil la hemos visto en películas como por ejemplo A la triste, Bienvenido a casa o Apalooza, esa película estadounidense en la que participó esta magnífica actriz española. ¿Y qué más te podemos comentar de esta película? Pues podemos comentarte el argumento. Se sitúa en la época de la llegada de la democracia en Chile. El presidente decreta una amnistía general para todos los presos sin delitos de sangre. Ángel Santiago, un joven soñador y valiente, decidió a vengarse por los abusos recibidos en la cárcel, planea al mismo tiempo un ambicioso y arriesgado robo para el que necesita la colaboración de Nicolás Vergara Grey, un famoso ladrón de bancos que huye de su reputación mientras trata de recuperar a su familia. Su plan se complica por la mágica presencia de Victoria, una misteriosa adolescente cuya única manera de expresarse es el baile. Antes de dar paso a la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarte otros títulos que quizás puedas ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Por un lado, por ejemplo, te podíamos hablar de Paranormal Activity, una película de terror de Oren Peli, una película muy original, según cuenta Fernando Gil Delgado en su crítica en Hace Prensa, una película que ha ganado más de 100 millones de dólares con su bajo presupuesto, una historia muy original de terror. Y ahora vamos a dar paso a otra de las películas, una comedia española, un melodrama español llamado Tú eliges, dirigido por Antonia San Juan. Y por último, como no podía ser de otra manera, te vamos a hablar de la película de Ken Loach, Buscando a Eric, una película dirigida por este autor anglosajón conocido por películas como por ejemplo El viento que agita la cebada, Mi nombre es Joe, Lloviendo piedras, o una película que a mí me gustó mucho, que fue prácticamente su ópera prima, como fue Black Jack, una película de aventuras muy curiosa y por eso me gustó, aunque el cine de este hombre es cine social y algunas veces un poco tendencioso, pero bueno, quitando eso, hay que decir que es un director bastante conocido y que ha tenido siempre notable éxito. La crítica de Fila 7, comentada por Ana Sánchez de la Nieta, se dice lo siguiente: es cierto que la cinta es irregular, entre otras cosas porque Loach se empeña en regalarnos 10 minutos de su cine social que no casan con el resto de la trama y rompen el tono, y que el guión roza en algunos momentos lo obvio, pero son defectos menores de una comedia a la que se agradece su originalidad, la naturalidad de sus interpretaciones y lo positivo de su discurso. Se entiende que esta pequeña cinta, sin ser una maravilla, tuviera estupenda acogida en el pasado festival de Cam. Y ahora sí te recordamos un poquito las curiosidades de la película. Hay una muy curiosa que es la que vamos a destacar. Fue el propio Eric Cantona quien quiso ponerse en contacto con Ken Loach para desarrollar una película en la que él tuviera cabida. Aunque al principio esto chocó a Ken Loach, enseguida este hombre vio interesante adentrarse en un terreno poco explorado para él fílmicamente. Y por último, te recordamos el argumento por si estás interesado en ir a ver esta película de este popular director de cine. Eric Bischoff, un cartero de Manchester fanático del fútbol, atraviesa una dura crisis vital. Delante de sus narices, sus dos hijos hacen de trapicheos de todo tipo. Su hija le reprocha que no sepa estar a la altura y en general su vida sentimental es desastrosa. Ni siquiera el buen ambiente que vive en el trabajo consigue levantarle el ánimo. Inesperadamente una tarde, después de un partido, cuando va a solicitarle un autógrafo a Eric Cantona, la estrella francesa de su equipo, el Manchester United, Eric consigue entablar amistad con el futbolista, quien comprendiendo perfectamente su situación le ayudará a retomar el control de su vida.
Fue una de esas noches mágicas que sabes que no volverán. A ratos no hacíamos nada, solo nos sentábamos mirándonos a los ojos. Nunca he hecho eso con nadie. Solo con Lily Devine.
Ya no tiene sentido. Habéis rehecho vuestras vidas.
Lo que Eric necesita es reírse. La risa, aunque sea forzada o artificial, hace que te sientas muy bien.
Te cuidas, Eric. ¿Has pensado alguna vez en suicidarte?
Tienes que decir no.
¡No! ¡No! ¡Pero con dos cojones! ¡No!
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 No puedo verla a diario. O acabaré dando vueltas otra vez a la puta rotonda.
Entrenador personal. Nuevo régimen. Primer día.
¿Quieres un té, Lily?
¿Por qué?
¡Joder!
Te odia. Ya tenemos algo.
Ella tiene razón. Se me ha ido la olla y no tenemos nada.
¿Qué haces?
¿A ti qué te parece?
En serio, pensé que ya no me querías.
No, no.
Que te arrepentías de lo del bebé.
¿Qué va?
Eric, yo solo quería que me tocaras.
Una vez un tío dijo, puedes cambiar de mujer, de política, de religión, pero jamás puedes cambiar de equipo de fútbol.
A veces hay que arriesgarse, compartir las cosas.
Es curioso, a veces olvidamos que solo eres un hombre.
No soy un hombre. Soy Cantona.
¿Preparados? ¡Sí! ¡Operación Cantona! ¡Sí!
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección, La Música de tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana, con motivo del estreno de la película española de animación Planet 51. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película favorita de extraterrestres. Te recordamos algunos títulos, por ejemplo, de Steven Spielberg, ET, el extraterrestre, o por ejemplo, Encuentros en la Tercera Fase, alguna película de Tim Robbins. Otro tipo de películas, por ejemplo, que se me ocurren ahora, por ejemplo, el cine de serie B o La invasión de los ultracuerpos, una de las películas más exitosas del cine clásico americano, que trataba el tema de esta invasión o la invasión de los habitantes de otros planetas. Así que si quieres participar, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y ahora sí, vamos a darte paso a uno de los grandes, músicos de la historia. Si hace unas semanas te hablábamos del gran Michael Jackson, en esta ocasión te vamos a hablar del mítico Elvis Presley. Hay que decir que nació de un matrimonio que se llamaba así, Vernon Elvis Presley y Gladys Presley. Estos tuvieron un embarazo de mellizos. Y uno de ellos sobrevivió, que fue Elvis Presley, y su hermano murió al nacer, Jesse Aaron Presley. Hay que decir que este cantante tuvo una infancia dura y difícil en su pueblo natal, pero cuando sus padres se mudaron a Memphis y consiguieron estabilidad, este hombre pues empezó a disfrutar un poco más de la vida. Su padre le compró su primera guitarra al cumplir los 10 años. A este hombre le gustaba el blues, el gospel, la música country, entre otros. También le gustaban los mariachis porque a su madre era una grandísima aficionada. Y debido a su ascendencia cherokee por parte de materna, se interesó también en las raíces musicales indias. De la parte musical no te vamos a hablar demasiado, pero sí vamos a hablarte de cómo este hombre entró en Hollywood. Y es que en los años 60 se dedicó a actuar en películas de mediana y baja calidad, rodando un promedio de 3 por año, hasta un total de 31. Sus actores favoritos a los que admiraba e imitaba fueron James Dean y Marlon Brando. El 27 de agosto de 1965 los Beatles lo visitaron en su casa de Bel Air en California, durante la cual comentó a John Lennon algo respecto a su próxima película. Le dijo: «Seré un chico de campo que conoce chicas y canta canciones. La última vez que nos alejamos de esta fórmula, perdimos dinero». Presley, hay que decir que sentía admiración por los Beatles, pero cuando estos cambiaron su imagen a finales de los 60, les acusó de inducir a la juventud en consumir drogas. En el año 1964 comenzó el descenso de la hegemonía que ostentaba en el mundo del rock, tanto a nivel de ventas como a nivel de popularidad. ¿Y qué más te podemos contar? Te podemos contar un pequeño detalle y ya sí te dejamos con una de sus populares canciones. Te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo, pero antes de escuchar esta preciosa música, te recordamos que Elvis Presley grabó 75 álbumes de estudio desde 1956 hasta el año de su muerte en 1977, entre los que se incluyen 22 bandas sonoras de sus películas, varios recopilatorios y 8 discos en directo. Ahora sí, y esta vez de verdad, te invitamos a que cierres los ojos y a que escuches esta preciosa canción de un grande del mundo de la música, el rey del rock, Elvis Presley.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Cazadores de sueños.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Ahora vamos a dar paso al reportaje de Belén Posse sobre Agustín Elías Yanes, un director muy curioso, capaz de lo peor, como en Sin Noticias de Dios, y capaz de lo mejor, como en la película A la Triste. Una película que, sin ser una maravilla, por lo menos habla de un periodo de la historia más o menos interesante y cuenta algo de los tercios españoles. Les dejamos con este reportaje.
En esta sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, voy a centrarme en el guionista y director de cine español, Agustín Díaz Yanes. Agustín Díaz Yanes nacía en Madrid en el año 1950 y en los años 70 se licenciaría en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Precisamente como guionista participaría en las cintas Baton Rouge de 1988, dirigida por Rafael Moleón, y Belomonte de 1994, dirigida por Juan Sebastián Boyaín. Díaz Yanes presentaría en 1995 su ópera prima Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, en la que además de crear el guión se estrenaba como director. La cinta contó con las interpretaciones de Victoria Abril, Federico Lupi y Pilar Bardem, entre otros. El film estuvo nominado a 7 Goyas, alzándose con el Goya al mejor guión y mejor dirección. Igualmente, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto consiguió el premio especial del jurado y la concha a la mejor actriz para Victoria Abril en el Festival de Cine de San Sebastián.
Vamos a entrar ahí dentro. Y vas a meterme en esta bolsa todo el dinero que tienes escondido.
¿Sí?
El 7.
Lo siento.
Qué pena. No sé por qué, pero me había parecido que eras soltera.
Pues no, estoy casada.
Mira, Gloria, te voy a ser sincero. Como has visto, hay mucha competencia para este puesto. Y yo no soy el único que decide. Pero tú me has caído muy bien desde el primer momento que te vi.
¡Te hice una pregunta! ¿Dónde está?
Mañana mismo, Osvaldo y tú se van a Madrid, encuentran a esa puta y me traen los papeles de Baristo.
El realizador, después de este primer éxito, preparó el guión de Madrid Sur, una película de ciencia ficción que finalmente no pudo ser llevada a la gran pantalla por falta de financiación. Así que tendríamos que esperar hasta el año 2001 para poder ver al cineasta con su nueva película, Sin Noticias de Dios. En esta obra participan nuevamente Victoria Abril junto a Penélope Cruz, Elena Anaya, Gael García Bernal y Emilio Gutiérrez Cava, entre otros. Sin Noticias de Dios recibió 11 nominaciones a los premios Goya, aunque finalmente no se llevaría ninguno de los galardones.
¿Estás seguro de que es tu prima?
No sé si has cambiado, ¿eh?
¿Por qué no le dejas en paz?
Me vas a durar 5 minutos.
Su puta madre.
Joder, qué huevos.
Ya en 2006, Díaz Yanes sorprendería con una de las películas más caras del cine español, A la Triste, basada en el bestseller de Arturo Pérez Reverte, que el propio realizador reescribió para llevarla al cine. Viggo Mortensen, Unax Ugalde, Elena Anaya, Blanca Portillo, Eduardo Noriega, Eduard Fernández, Juan Echanove y Javier Cámara formarían el elenco principal de esta producción. Con fotografía de Paco Femenía, esta película histórica estuvo nominada a 14 premios Goya, alzándose con el Goya la mejor dirección de producción para Cristina Zumárraga, mejor dirección artística para Benjamín Fernández y mejor diseño de vestuario para Francesca Sartori.
No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego la Triste y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí, mal vivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín, por cuenta de otros.
El duque de Enghien considera que habéis combatido con un valor que excede las palabras. Por eso, os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís?
Decid al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español.
Hasta el momento, la última película de Agustín Díaz Yanes es Solo quiero caminar, secuela de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. La cinta se estrenó en 2008 y el elenco principal lo encabezan Diego Luna, Victoria Abril, Ariadna Gil, Pilar López de Ayala y Elena Anaya. Este film estuvo nominado a 11 premios Goya, llevándose el Goya a la mejor fotografía para Paco Femenía.
Mi nombre es Gabriel. Siempre voy a recordar lo que me dijo mi madre.
Félix.
Cuando un hombre está solo, está condenado.
Mi socio, Gabriel. Hola.
Hola.
Me gustaría casarme contigo.
¿Está usted de broma?
Me va a costar mucho trabajo cambiar este zorro.
Lo podemos robar todo. ¿A quién quiere que le robemos? A mi marido.
De momento no se tiene constancia de un nuevo proyecto de este cineasta, así que mientras lo esperamos, finalizo este monográfico sobre Agustín Díaz Yanes con un fragmento de una de sus películas.
El mundo está muy difícil. Tienes que ser fuerte.
¿Quieres que localice a Gabriel?
No, que voy a hacer al gallito no le va a gustar nada.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, "What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a
Críticas en un minuto.
Tras el éxito cosechado por Revolutionary Road y con un número exiguo de copias, aterriza Sam Mendes con su nuevo trabajo Un lugar donde quedarse. La historia gira en torno a una pareja de treintañeros que descubren que van a tener un niño y que se dedican a recorrer Estados Unidos visitando a sus familias con la idea de que les ayuden a cuidar de su futuro hijo. El tema de la road movie parece la excusa del director para presentarnos a una serie de familias tipo que componen a la clase media del país de los sueños. Por tanto, este relato cinematográfico trata de analizar a la sociedad americana desde una óptica crítica, pero más suave y menos ácida que la utilizada en American Beauty o la citada Revolutionary Road. A todo lo dicho, habría que añadir que el resultado final se muestra más esperanzador que en sus anteriores producciones. La película ofrece acertados diálogos que son dignos de ser comentados. Se puede destacar la conversación del protagonista con el matrimonio que había adoptado niños de diferentes culturas. Estos dos personajes hablan de las dificultades de su mujer para quedarse embarazada y no perder a los niños que llevaban dentro, mientras que los adolescentes se quedan embarazados con mucha facilidad y no saben qué hacer con la situación. Razonamiento que me invita a pensar sobre la posibilidad de crear redes que faciliten la adopción o acogida de bebés para las personas que no sean capaces de mantenerlo o barajen la posibilidad del aborto. Una idea que debería ser tenida en cuenta en un momento en el que se debate la peligrosa ley de plazos que quiere implantar el gobierno socialista. Por otro lado, en otra escena, la cinta cuestiona los métodos modernos de educación, que resultan tan nocivos en la educación de los hijos y que han demostrado no dar muy buenos resultados. El cineasta cuestiona la eficacia de las pedagogías progresistas frente a los modelos tradicionales. Cambiando de tema, quizás el elemento más destacable del largometraje sea la adecuada elección de actores desconocidos para la mayor parte del público, ya que no se convierten en elementos que puedan distraer los pensamientos que el realizador quiere proponer. Llama la atención la pareja protagonista, que representa un tipo de familia que se complementa a la perfección, mientras que Bart, interpretado por John Krasinski, es el lado idealista de la cinta. Verona, interpretado por Maya Rudolph, nos ofrece el lado práctico de la vida. Da la impresión de que los personajes, al conocer otras realidades, van madurando. Parece que comprenden que el esfuerzo puede ser la clave de su éxito. Por último, con la presencia de esta pareja, con sus cualidades y defectos, el director ha querido expresar su lado más amable y optimista de los habitantes norteamericanos. Lo menos acertado de Un lugar donde quedarse podría ser la falta de dinamismo y el ritmo plano de algunas situaciones con respecto a otras. Además, las escenas de camas empañan en cierta medida esta obra del celuloide, porque creo que podían haber sido rodadas con mayor elegancia.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con la cara pintada, con una diadema y con una túnica de flores? ¿Es que nos vas a hablar del amor libre y del flower power?
Pues no, porque yo soy mucho más joven, yo en esa época no había nacido. Vengo a hablar de Cleopatra.
¿Y quiénes componen el reparto?
Pues Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Pamela Brown, entre otros.
¿Y qué nos puedes decir de la protagonista, de la grandísima protagonista Liz Taylor?
Pues resulta que sufrió graves problemas de salud, primero de meningitis y más tarde de neumonía, siendo intervenida de una traqueotomía a vida o muerte, lo que provocó graves problemas para el equipo de maquillaje, que no encontraban la forma de ocultar la cicatriz, y de hecho, si te fijas, la ves. Estas enfermedades retrasaron muchísimo el rodaje. Por otra parte, Elizabeth Taylor se convirtió en la primera intérprete de Hollywood en cobrar $1,000,000 por su papel. Llevaba un séquito espectacular de maquilladores y guardaespaldas.
¿Puedes contarnos el argumento de esta película de romanos y egipcios?
Pues sí, es un drama histórico sobre Cleopatra, la reina más famosa de la historia de Egipto, donde el gran Julio César viaja a Egipto con la intención de mediar en la lucha que sostienen Cleopatra y su hermano por ostentar el poder de Egipto. Allí quedará enamorado de la bella monarca.
Según tengo entendido, hubo lío en Río con los protagonistas. Y además, lío en Río, nunca mejor dicho, porque el río Nilo pasaba por allí.
después, en este film, se conocieron y empezaron su tortuosa relación Richard Burton y Elizabeth Taylor, y lo que provocó que los paparazzis pues dificultaran muchísimo el rodaje.
Oye, mis fuentes me desvelan algo que tus fuentes me quieren contar.
Pues sí, resulta que el 30 de diciembre del 58 el productor Walter Wenger se reunió con el presidente de la Fox para producir una película de bajo coste sobre la vida de Cleopatra. Ninguno de los dos se imaginaba que el proyecto les ocuparía 5 años de su vida, convirtiéndose en el más caro de la historia hasta ese momento, y a pesar de su taquillazo, se perdió dinero.
Ahora quiero anécdotas para partirme de la risa. ¿Puedes empezar?
Pues sí, tendrás 3. La primera es que Richard Burton se durmió en un escenario sin que nadie lo viera y sus ronquidos estropearon un día entero de rodaje. La segunda es que Liz Taylor era una glotona, por lo que engordaba y tenía que retocar sus vestidos, que estaban diseñados por mi tocaya Irene Saraf. Y la tercera es que las doncellas se declararon en huelga porque decían que los italianos tenían las manos muy largas. Y es verdad que tenían las manos largas, pero era para robar joyas y material de calidad valorado en muchísimos millones.
¿Qué me puedes decir del director?
Pues el primer director de la película, Rubén Mamoulian, se derrumbó ante las condiciones de extrema presión, siendo sustituido por Joseph Mankiewicz, quien se vio obligado a rodar de día y escribir de noche, que también sufrió presiones, pero su sueldazo suavizó los problemas, tal y como nos cuenta su hijo.
Y es que el dinero lo consigue todo, desde luego. ¿Qué más nos puedes decir de la banda sonora?
Pues que Alex North, el compositor, por fin recibió un Oscar honorífico después de 15 nominaciones.
Bueno, Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Y ahora saben qué es lo que viene? Pues sí, nuestro compañero Antonio quiere jugar con nosotros a las adivinanzas. Nos va a hablar de un director poco conocido. ¿Saben ustedes quién es? Empieza por G y acaba por N. Pero yo no se los voy a desvelar, se los va a desvelar Antonio Peláez. Vamos a saludarle. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Oyentes de Directo a las Estrellas, querido Víctor Alvarado, queridos todos, estamos aquí de nuevo, está aquí de nuevo Antonio Peláez para hablaros de algún director de los poco conocidos, digamos. En este caso yo creo que nos vamos con el colmo, requete colmo, de la independencia en España. Porque sí, se habla mucho de todas estas cosas de las subvenciones, se habla demasiado, se habla mal, se habla sin conocimiento de causa. Porque se dice que es la única industria subvencionada y no sé qué más cuestiones, y bueno, hay demasiado encono político y puede terminar cargándose el cine español. Yo creo que ya no es una exageración, yo creo que ya es casi una realidad. Afortunadamente han vendido películas pues como Zelda 211 o Ágora para recuperar la taquilla, y esperemos que eso se consolide con películas pues como la interesantísima desde luego Planet 51 y la formidable película de Fernando, dirigida por Fernando Trueba, El baile de la victoria, una película que nos devuelve la belleza. Pero de los que no se habla son de los que son absolutamente independientes, de los que tienen que sacar y rascar de todos lados para conseguir una mínima, un mínimo apoyo, una subvención quizás. En algún caso, en este caso parece que ha habido algo finalmente, o en otras cuestiones ni siquiera ello. Recuerdo como un director decía, del director que vamos a hablar hoy, y ahora os diré el nombre, de momento lo guardo, que curiosamente no le daban apoyos institucionales, no le daban subvenciones, pero luego todas las instituciones se aprovechaban de sus películas. Y estoy hablando de Rafael Gordon. Rafael Gordon, autor teatral de prestigio, madrileño, nacido en 1946, según IMDb, hemos revelado su edad. Es un director además que también trabajó mucho en Gran Bretaña y luego volvió a España. Tiene, digamos, pues dos épocas. Una muy interesante, hemos podido subir algunos de los, pues gracias a la cesión del propio Rafael, de sus primeros cortos en Radiocine, en YouTube, pues si los queréis ver, en la que, pues ya digo, él hacía sus cortos y ya empezaba, incluso con su propio hermano, produciendo sus cortos. Pues hay algunos como Fosa Común, El gran hombre, tenemos aquí, tengo aquí notado, Macho Cabrío, un corto muy muy interesante. En fin, hay cortos, la verdad, que llaman mucho la atención por la originalidad, por ya la crítica social que hay dentro de ellos, por la mirada diferente, completamente diferente de Rafael Gordón. En cualquier caso, su primera película, que fue ya su primer largometraje, digamos, porque los cortos evidentemente son películas, pero su primer largometraje fue Tiempos de Constitución, una película rodada en 1979, que ha habido digamos, con bastante poco público, pero un desde luego muy interesante reparto. Francisco Algora, Verónica Forqué, tenemos incluso el propio Álvaro Forqué, que luego se dedicaría a dirigir documentales, Alfonso del Real, Kitty Mamber, Rafael Álvarez el Brujo, en fin, un reparto tremendo para esta película que bueno, pues la verdad que yo sinceramente no he visto. Os puedo comentar un poco pues lo que hay, quizás hay un cierto comentario en el IMDb. Fue una, pues bueno, una obra desde luego ya personal. Cuatro locos buscan manicomio fue la siguiente película de Rafael Gordón, 1980, antes de un lapso de 20 años en los que pues realmente no hubo ninguna noticia. Cuatro, así como Tiempos de Constitución, pues bueno, en cuanto a crítica pudiera tener más o menos, pero sí que, bueno, ya digo que de público hoy en día no es recordada, pero sí que tuvo un cierto éxito, una cierta acogida, ¿no? Era en su momento quizás hablar de poner este título. Cuatro locos buscan manicomio, sin embargo, fue un cierto bajón. Hasta la nueva etapa, la nueva fascinante etapa de Rafael, que son estas tres últimas películas que ha realizado él. Y una de las cuales pues se presenta nada, ya dentro del 4 de diciembre ya se estrena en nuestra cartelera. Tenemos por un lado La Reina se ve en persona, película del año 2000 y que bueno pues ha servido en muchos casos para homenajear a la reina Isabel, y ya digo, pues como comentaba este director que recuerdo, dice, bueno, Rafael, tú es que no te apoya, no tienes subvención, no tienes apoyos oficiales, pero luego pues todas las instituciones aprovechan tus películas para ciclos, para lo que sea. Película imprescindible, la verdad, con una de las actrices que más han trabajado, pues tanto en teatro como sobre todo en cine, con Rafael Gordón, que es pues la propia Isabel Ordaz. Toda la cinta la hace directamente ella. Yo quiero comentaros un poco la experiencia que he tenido personalmente con esta película. Los martes en Ciudad Lineal, en Madrid, pues llevo un ciclo cultural y una vez al mes ponemos unas películas. La gente que suele acudir allí es gente, bueno, aficionada al cine, pero de un perfil de mayores de 65 años y demás. O sea, no muy proclives. De hecho, cuando he puesto una película experimental, pues allí se ha salido todo el mundo directamente. Y generalmente, pues lo que ponemos son películas, pues bueno, cine independiente, cine de europeo, también algún cine americano y cine, por supuesto, español. Esta película fue acogida excepcionalmente por todas las personas que estuvieron allí, más de 100 personas, y es más, decían, pero esto ¿cómo no se conoce? Quiero decir que el cine de Rafael Gordón no solamente es un cine de calidad, sino que es un cine que una vez que se proyecta al público es accesible, por así decirlo. Es un cine que resulta interesante siendo pues lo que es, un monólogo de la propia reina Isabel recorriendo toda la historia de ella, estupendamente documentada. La verdad, una película que tendría que estar editada en DVD, y espero que en algún momento se edite en DVD para que se pueda disfrutar paso a paso de ella. Su siguiente largometraje fue también una experiencia pues muy muy arriesgada. Estábamos hablando de Reina Isabel en persona en el año 2000. Teresa está editado en DVD. Teresa, afortunadamente, pues por poco dinero más se vendió con el diario ABC, con lo cual yo creo que si buscáis, si tenéis interés, esta película, pues lo mismo en alguna tienda de segunda mano, es fácilmente pues recuperable. Estuvo mucho tiempo en la cartelera en Madrid, cines de poca, digamos, pocos cines, pero sí que la verdad que se mantuvo mucho tiempo en cartelera para lo que es el cine pues completamente independiente y diferente de Rafael Gordón. En este caso había dos actrices principales y luego, bueno, pues una serie de secundarios, pero dos que llevan sobre todo el peso de la obra. Isabel Ordaz, de nuevo, como Teresa de Jesús, como Teresa de Ávila, y que estuvo nominada además a un premio del Círculo de Escritores Cinematográficos como mejor actriz, y Rafael Gordón como mejor guión. Incluso, ¿qué pasa? Que claro, son películas que tienen poca repercusión, porque yo creo que tenía que haber estado para más. y Asunta Serra, que es la presentadora de un programa en el cual, digamos, que recrean la vida de los personajes, digamos, conocidos. En este caso, pues a quien invocan para recrear por ordenador es a la propia Santa de Ávila, ¿no? Es otro, en este caso nos encontramos de nuevo con otra reflexión de Rafael Gordón sobre el mundo actual, otra mirada crítica desde un punto de vista completamente diferente al que hoy en día existe en España y en general un punto de vista tremendamente original, ya no diría a nivel español, sino a nivel incluso mundial. Es, no se puede decir que sea en absoluto un cine religioso, ¿vale? No estamos ante una persona que quiera transmitir directamente unas creencias. Yo personalmente además me doy en cuenta que he hablado bastante con Rafael Gordón y bueno, ha sido pues premio Fotograma y Medio en Radio Cine, hemos tratado bastante con él, pero ahora mismo recuerdo que con él no he hablado directamente de religión. Yo no sé si es católico, protestante, musulmán, no creyente, pero no es fundamental tampoco en su obra, pero en cualquier caso lo que sí hay es una mirada de respeto hacia la figura de Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, como hacia pues la gente en general. Hay un cierto cariño hacia las personas y al mismo tiempo hay una mirada crítica muy aguda hacia la sociedad humana en general. Es, ya digo, una película, pues pienso que además gana cada vez que se ve más. Yo la he visto ya 3 veces y la primera me gustó, la segunda llegó un poco más, con un ritmo muy diferente, desarrollada prácticamente en su integridad en un plató. Una cierta relación tendría con el anterior, La Reina en Persona, que es casi un monólogo, pero que en cualquier caso también es una película que, como La Reina en Persona, nos sirve para aprender. Y ya por último, para aprender tenemos La Mirada de Ukulele, que llega el 4 de diciembre a nuestros cines. Yo, por desgracia, por problemas de trabajo no he podido ver el pase de prensa, pero una película que se ha presentado ya en Valladolid con en la sección de Tiempos Historia, con unos grandísimos aplausos, y que es un documental. En este caso es la incursión de Rafael Gordón en un documental. 5 años ha estado él con Ukulele, la pues famosa fotógrafa, artista en realidad, tremenda, para hacer esta película, que es La Mirada de ella, digamos, directamente. De nuevo recurre la música, por cierto, no habíamos hablado de la música, a Eva Gancedo, con quien colabora en este caso Jorge Magaz. Unas bandas sonoras tiene desde luego Rafael Gordón exquisitas, de muchísimo gusto artístico y muy muy elaboradas, y yo en este caso lo que he podido oír además es la banda sonora, que es estupenda. Y bueno, pues lo único que hay que esperar es que esta película, desde luego, tendrá muy poca distribución. Prácticamente lo distribuye él con colaboración de algunas pocas personas más, pero que no hay una gran compañía distribuidora. No está Disney detrás, por ejemplo, no va a estar en 400 cines, no lo vamos a tener el cine al lado. Pero creo que sí que es importante ver lo que Rafael Gordón nos tiene que decir de un artista con ukulele, cómo estos dos artistas se compenetran para mostrarnos en una obra cinematográfica, pues bueno, el proceso creativo de una persona. Necesario e imprescindible, prácticamente diría yo, Rafael Gordón. Así que oye, tenemos que dar gracias por tener en España un director tan estupendo como este, y yo creo que lo que hay que hacer ahora ya es cada uno pues por su cuenta investigar un poquito. Un abrazo, un saludo, todo lo que queráis, de Antonio Peláez. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.